오늘 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Juan capítulo 16, versículo 25 hasta el 33. La palabra de Dios, Juan 16, versículo 25 hasta el 33. Vamos a leer todos juntos. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por la alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al Padre. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, porque eso creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en el que seréis separados cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En esta hora oremos para que podamos recibir esa palabra de hoy en nuestros corazones y podamos obedecer al Señor. Y también oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder del Señor al llevar la palabra. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque nos has reunido en este culto del nuevo año del 2023. Tú nos has dado nueva oportunidad, nuevo día. Ayúdame, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu guía y así podamos ir en ese camino de victoria. Y ayuda, Señor, que en esta hora danos tu palabra del cielo. Y ayuda, Señor, para que a tu siervo pueda tener ese poder del cielo. Y ayuda, Señor, para que no le falte nada al llevar tu palabra. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios es aquel que ayuda nuestra fe personalmente y por eso Él da la fe en el corazón de cada uno de nosotros y también hace que podamos fortalecer esa fe dentro de nosotros. Pero en muchas ocasiones hay momentos en el cual nosotros no podemos seguir a esa voluntad de Dios. Si vemos muchos creyentes piensan que tienen una fe firme o también piensan que tienen esa fe que es perfecta y completa, pero esto, el pensar de esa manera, demuestra que de pronto ellos están viviendo en un mundo que es separado, porque ellos piensan que están completos o ya tienen lo suficiente en su fe, pero la verdad no es así. Pero entonces podemos ver que algunas personas piensan que el tener una buena vida de fe es seguir esa rutina que tiene, el seguir esa costumbre que está dentro de la iglesia y el seguir esa rutina personal y esa costumbre personal, piensan que esto es la vida de fe, obtener una buena vida de fe. O hay otras personas que piensan que tener acumular sabiduría, conocimiento, y piensan que esto es, representa el que uno tiene la fe. Entonces piensan que el tener conocimiento, acumular conocimiento, es tener fe. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que estas personas son personas que están pensando que están llevando su vida de fe como ellos piensan que la deben de tener. Pero entonces tenemos que saber que la verdad es que el Señor nos está guiando a nosotros personalmente. O sea, olvidan este hecho. Pero entonces Dios es nuestro Dios, es nuestro Rey, y Él es aquel que nos tiene que guiar a nosotros. Y nosotros tenemos que abrir nuestros corazones para que así Él nos pueda guiar en medio de su camino. Por eso tenemos que abrir nuestros corazones y nuestra vida a Dios. Pero las personas que juzgan de esa manera piensan que la vida de fe es según sus propios estándares, pero la verdad no es así. ¿Por qué? Porque la vida de fe no es algo que es formado acorde a nuestros pensamientos y acorde a nuestras acciones y nuestros resultados. El hecho de que nuestra vida de fe está correcta o no, está sana o no, no la podemos juzgar con nuestros pensamientos. No la podemos determinar con nuestros pensamientos. Y el hecho de llevar a su vida de fe acorde a sus pensamientos tiene un límite de conocer a Dios. ¿Por qué tiene ese límite? ¿Por qué tiene ese límite? Es porque no es esa vida de fe que tiene esa comunión con Dios. Queridos hermanos, podemos encontrar que el corazón del hombre pueden tener diferentes layers, en el cual podrá encontrar diferentes divisiones, podrá conocer el corazón, podrá encontrar el pensamiento en ese momento, y podemos ver de que en su corazón que tiene sus metas, sus sueños, y tiene sus deseos en su corazón, y lo que lleva a llevar estos deseos y sueños en acción son esos pensamientos que uno tiene acerca de este corazón. Por eso podemos entender eso, que los pensamientos salen de qué tenemos en nuestro corazón. Pero nuestro corazón es algo que Dios tiene que dominar. Si vemos al hombre, no es así de esa manera. Si vemos las personas que viven en el mundo, en su corazón están llenos de las cosas del mundo, y los pensamientos, ¿qué son? Son para poder cumplir, llevar a cabo y poder ayudar a esto, para que estas cosas que tiene en su corazón puedan ser hechas. Pero entonces, la vida de fe no debería ser así. El Señor nos ha salvado a nosotros. Él hace que también nosotros podamos ser nueva criatura, nacer de nuevo. Y ahora, el hecho de que nosotros podamos vivir, y tenemos que saber que nuestra identidad verdadera es algo que el Señor tiene que guiarnos. Él es aquel que tiene que formar esto, tiene que llevarnos a nosotros. La vida de fe no es tener la fe en medio de un conocimiento, y tampoco no es llevar acumulando conocimientos, sino que la fe que es que el Señor está dentro de nosotros, y desde nuestra profundidad Él tiene que formarnos a nosotros. Él dentro de nosotros tiene que dar fuerza a nuestra persona, y Él dentro de nosotros tiene que dominarnos a nosotros, y tiene que llevar a cabo esto dentro de nosotros, en nuestro corazón. Queridos hermanos, si lo dijimos simplemente, el hombre no puede, ni siquiera tiene el poder de creer. Solamente tiene ese conocimiento, ay, debo creer, pero el creer es algo que no puede hacer el hombre. Por eso, la persona que obedece a Dios puede tener la fe. ¿Por qué? Porque Dios da su sueño a esas personas y realiza y cumple esto a través de esas personas. Aunque exteriormente podamos encontrar a personas que son extravagantes, que tienen, pareciera que tuviera todas las cosas y pareciera que tuviera muchos conocimientos y pareciera que tuviera esa vida de fe extravagante. Pero cuando hay conflictos y cuando vienen esas dificultades, esas aflicciones, abandonan a Dios en un segundo. Incluso se vengan de Dios y piensan que ellos no están actuando de esa manera. Piensan que no están actuando de esa manera. Pero entonces, si lo vemos muy objetivamente, ellos ya han votado, ya han abandonado a Dios. Pero ellos no se dan cuenta de eso. Y ellos se están excusando de muchas cosas. Y así, a través de esas excusas, están teniendo la paz en su vida. Pero queridos hermanos, esto que es lo que nos muestra que en su fe no es esa fe que es firme, que es reverente delante de Dios, que podemos ver que exteriormente pareciera extravagante, pero dentro de ellos son débiles y dentro en su interior no son nada. Queridos hermanos, estas personas no están permitiendo que Dios obre dentro de ellos. Ellos solamente se esfuerzan en sus propias esfuerzos y solamente están llevando su fe según acorde como ellos quieren llegar. No tienen esa comunión con Dios. No tienen esa comunión con Dios. ¿Pero por qué? Porque el tener esa comunión de Dios, ¿qué es? Es entregarse completamente de Dios. Es completamente dejar la vida de este mundo. Es completamente conocer de que uno ya es esa persona que iba a entrar al infierno. Estaba en medio de esa desesperanza. Aquellos que aceptan esto pueden tener esa comunión con Dios. Son aquellos que pueden entregarse delante de Dios un 100%. Son personas que pueden tener la obediencia, y las personas que son obedientes tienen la fe un 100%, y ahí viene la madurez también. Ahí también viene la madurez. El venir y decir, ah, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y lo otro. Esas son personas que no pueden tener esa vida de fe que el Señor está deseando. Si no pueden ser verdaderos creyentes. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Aun medio de los conflictos y las aflicciones, y aunque en esas situaciones no vienen acorde como ellos quieren y desean, ellos de todas maneras tienen la paz dentro de ellos. Tienen la paz dentro de ellos, aunque vienen diferentes conflictos y muchas cosas en este mundo pasan y pueden traer muchas cosas. Ellos tienen la paz, pueden sostener la paz dentro de ellos. Sino que es en cambio, conocen más al Señor y ahora sí ayudan a la iglesia aún más. No, la persona que en medio de sus dificultades y esas aflicciones son personas que van y juzgan a la iglesia, son personas que no están, su fe no ha sido formada por Dios, sino es esa fe que es formada por ellos mismos. Son personas que tienen esa fe que están formando ellos mismos. Y así juzgan a las otras personas, insultan a las otras personas. Pero entonces cuando vienen esas aflicciones, queridos hermanos, no se preocupen. Yo les quiero decir a ustedes, no se preocupen. Entonces esas personas que tienen la fe y esa fe que el Señor está formando en medio de esas aflicciones podrán ver y traspasar todas las cosas, podrán tener esa perspectiva, esa vista, esa visión para poder traspasar todas las cosas. Obispo, no se preocupe, aquí estoy yo, no se preocupe, todas las cosas irán bien. Esas personas que cuando ven que la iglesia tiene dificultades y aflicciones, están firmes en la fe, están firmes en la fe. ¿Por qué? Porque ahí podrán ver y descubrir esa mano del Señor que está guiando a la iglesia incluso en medio de esas aflicciones. Queridos hermanos, tenemos que saber en esas aflicciones, nosotros no debemos ir en contra de la iglesia, sino es todo lo contrario, es ir junto con la iglesia, es tener la paz dentro de nosotros y mirar más allá de lo que nosotros vemos en nuestros ojos. Este es un verdadero cristiano y es un verdadero creyente. Queridos hermanos, si vemos a los discípulos, Dios, ¿a quién entregó su obra? A los discípulos, que tenían ese corazón humilde y tenía ese corazón ingenuo delante del Señor, obediente delante del Señor. Y por eso el Señor, incluso antes de morir, en esas últimas horas, Él entregó y enseñó a sus discípulos y Él trató de realizar su obra y continuar su obra a través de sus discípulos. Queridos hermanos, con nuestro propio ser y con las cosas del hombre y nuestra naturaleza, no podemos sostener las cosas de Dios. O sea, es imposible sostener las cosas de Dios. Y si vemos dentro de nosotros, hay cosas que nos hacen decidir algunas cosas y hace que nosotros podamos tener la determinación. Pero entonces, dentro de nosotros tenemos esto. Pero entonces, esas cosas del mundo y de la naturaleza del hombre no puede hacer que Dios nos domine y a cada uno de nosotros. Pero entonces, a esas personas comienzan a pensar de que en el momento en que reciben algo que no es beneficioso para ellos, de repente comienzan a juzgar o a realizar acciones que no deben ser. Incluso cambian su actitud por completo. O sea, están en medio de esa desesperanza en ellos. No tienen esa seguridad y esa paz dentro de ellos. Pero, queridos hermanos, tenemos que tener ese trasfondo, ese fondo en el cual nosotros podamos obedecer al Señor. Queridos hermanos, sin este fondo dentro de nosotros, sin este trasfondo dentro de nosotros, entonces el Señor no nos va a poder ayudar a nosotros, sino que tenemos que hacer que el Señor nos domine a cada uno de nosotros. Y si nosotros no tenemos cuidado en nuestras acciones y en nuestras cosas, entonces esa persona en su corazón se convertirá en esa persona que seguirá la vida de fe por sí mismo. Queridos hermanos, y estas cosas algo que nosotros podemos ver más claramente en medio de estas aflicciones. Queridos hermanos, el Espíritu Santo tiene que morar dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos da ese conocimiento que es necesario para que nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor. El Espíritu Santo hace que dentro de nosotros podamos conocer con exactitud quiénes somos nosotros, esa identidad que nosotros tenemos, y hace que así nosotros podamos depender al Señor un 100%, hace que así nosotros podamos ser aceptados a Dios y así nosotros podamos recibir esa guía en el Señor hasta el último momento. Hasta el último momento, aunque todas las cosas sean destruidas, aunque todas las cosas estemos en medio de la desesperanza, nosotros en medio de esa desesperanza encontramos a nuestro Señor y así construimos a roca tras roca en Él. Por eso, nosotros tenemos que estar llenos de la llenura del Espíritu Santo para así podemos triunfar en nuestra fe. Queridos hermanos, la fe que es tener esa comunión del Señor, es recibir ese llamado del Señor, esa voz del Señor día tras día. Y si dentro de nosotros y en nuestro el estar llenos del Espíritu Santo no es la premisa, entonces no podemos recibir la guía del Señor y ni siquiera podemos recibir el amor de Dios y ni siquiera podemos recibir esa guía del Señor. Queridos hermanos, pero las personas que están llenos de esa llenura del Espíritu Santo, están llenos de ese gozo y de esa felicidad del Señor. Y eso es algo que incluso el Señor dijo a sus discípulos. El Señor ya había dicho de que esa felicidad para nosotros y ese gozo ya había sido garantizado para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos de que el Señor obrará dentro de nosotros. Por eso el Señor, conociendo esto, Él ya había dicho de esa manera. Él ya había como premisa acerca de esto y por eso nos da a nosotros. Y Él nos ha amado a nosotros incluso desde cuando éramos pecadores. Y antes de que Jesús abriera esa puerta, no había nadie que podía recibir ese amor de Dios. Era imposible recibir ese amor de Dios. Pero entonces el Señor hace que nosotros podamos entender eso, lo que era imposible. Abre las puertas para tener esa comunión con el Señor. El Señor tiene que darnos esa oportunidad. Aquel que está lleno del Espíritu Santo se esfuerza para poder obrar por la iglesia. La persona que está llena del Espíritu Santo sirve al siervo que ha sido puesto por el Señor. Y la persona que está lleno del Espíritu Santo no tiene nada que jactarse. No tiene nada más que jactarse, sino que servir a la iglesia, servir al Señor. Obra por el Señor. El Espíritu Santo obra no solamente dentro de las personas, sino que reúne y también se encuentra en medio de la congregación. Acá es el lugar, donde el Señor está trabajando. Es el lugar donde el Señor está trabajando. Es la, lugar de batalla. Es el lugar donde el Señor está obrando. La persona que nace, ¿dónde tiene que encontrar al Señor? ¿Dónde puede ver la gloria del Señor? En la iglesia, es algo obvio. Obviamente, cada uno de nosotros podemos ir en diferentes lugares y obviamente ser mártires en esos lugares. Pero el Señor... Pero el Señor nos llama a nosotros como iglesia y hace que todas las personas que sean salvas sean iglesia. Y también hace que la iglesia sea como ese sepulcro que uno tiene hasta el último momento, en el momento de que uno muera. Queridos hermanos, en esta tierra vamos a recibir muchas aflicciones y muchas dificultades. En la carne tenemos que hacer muchas cosas que no queremos hacer y nosotros tendremos que ver nuestro propio ser y la situación en la que nosotros estamos. Y también vamos a ver que nosotros somos personas que no tenemos valor en la existencia, pero el Señor tiene que triunfar dentro de nosotros. El Señor tiene que usarnos a nosotros y Él tiene que triunfar dentro de nosotros. Aunque el Señor exteriormente parecía que no había triunfado, pero Él espiritualmente Él triunfó. Y nosotros tenemos que seguirlo a Él. Nosotros no somos personas que sobrepasamos al Señor, sino de la misma forma como Él tuvo esas dificultades y sufrimientos, nosotros también tenemos que tenerlo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es aquel que viene a nosotros y hace que podamos vencer el pecado. Queridos hermanos, nosotros no podemos vencer ese pecado por nosotros mismos. En una de las alabanzas que podemos encontrar, dice que el Espíritu Santo, a través del fuego del Espíritu Santo, podemos que quite ese pecado dentro de nosotros. Y en esos 2000 años en el cristianismo podemos ver de que el Espíritu Santo viene a nosotros con ese fuego y no es que vaya a juzgar solamente en el último tiempo, sino que dentro de nosotros ahora está cortando con nosotros, con esa raíz del pecado, para que no nos domine aún más, para que ese pecado no actúe más en nosotros. Él es aquel que está obrando con su fuego en el, del pecado. Tenemos que orar para que ese fuego del Señor corte con nosotros ese pecado. Una de las alabanzas que también vamos a alabar el día de hoy, espero que no piensen mal con esas palabras, pero no se sientan incómodos con esa palabra, sino que aquel que a nuestros ancestros que nos han sembrado la fe o alabaron esta alabanza. Queridos hermanos, espero que dentro de nuestro corazón, desde nuestro fundamento, desde nuestro corazón, nosotros no limitemos al Señor con nuestros pensamientos y nuestros deseos. Queridos hermanos, esos deseos de la carne y nuestros propios pensamientos, no debemos obstaculizar la obra del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Para que así el Señor pueda guiarnos a nosotros y a nosotros podamos ser humildes y nuestro corazón siempre tiene que ir en el Señor. Queridos hermanos, el Señor ha venido en nosotros como nuestro dueño y en nuestro Señor, y Él es aquel que ha venido dentro de nosotros y ha preparado todas las cosas, y ahora tenemos que hacer que pueda obrar con tranquilidad y paz dentro de cada uno de nosotros. Espero que ustedes puedan permitir esto y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que nuestra iglesia ahora en estos momentos podamos tener muchas dificultades y aflicciones, pero espero que cada uno de ustedes puedan saber que somos guiados a través de un solo Espíritu Santo y que cada uno de nosotros menospreciemos nuestros deseos y nuestras cosas de este mundo y que solamente dependamos del Espíritu Santo y pueda restaurar nuestra iglesia y pueda volver a orar dentro de nuestra iglesia. Y espero que cada uno de ustedes puedan orar de esta manera. ¡Aleluya! Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy le hemos leído. Y para poder entender un poco más el pasaje bíblico que hoy hemos leído, si miramos un poco más la parte de atrás, antes de los versículos que hemos leído, sabemos de que ahora Jesús está teniendo su última noche con los discípulos, y podemos ver de que Jesús también les estaba hablando de las cosas que iban a pasar. Pero Jesús tenía una dificultad al hablarles acerca de esto, de que Él tenía que morir y tenía que resucitar. De la muerte a la resurrección era difícil el explicar esto. Y en otras palabras, ¿qué es? Él tenía que explicar la razón por la cual tuvo que venir en esta tierra. Pero entonces, como era difícil de hablarles, entonces Él habló, pues, no directamente, sino que indirectamente les habló de esto. Tú tendrán que estar llenos del gozo en cualquier momento. Cuando ustedes tengan esa situación, no decaigan, sino que tengan la fuerza. O sea, como el Señor no podía decir las palabras directamente, porque los discípulos no iban a entender, les habló en parábola. Pero entonces podemos ver de que Jesús también habló de que Él tenía que morir en la cruz, que tenía que subir y a realizar la obra de la cruz. Pero ¿será que los discípulos conocían acerca de esto? ¿Será que ellos entendieron esto? Cuando hablaba sobre la relación del Padre y Él, ¿será que los discípulos hubieran podido entender esto? Pero queridos hermanos, si vemos esa última palabra que Jesús había hablado con los discípulos, podemos ver que en el versículo que hoy leímos, los discípulos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Pero entonces Jesús dijo, en algún día tú vas a poder ver. Pero entonces, ¿qué es la conclusión de esto? Podemos ver de que Jesús siempre hablaba con alegorías, o sea, con parábola, y usaba ese lenguaje que era indirecto, en el cual también, por ejemplo, las cosas que entran en la boca no son las cosas que son sucias, sino las cosas que salen de la boca son las que son inmundas. Pero entonces ellos no entendían, ay, Señor, no entendemos, ¿qué quiere decir eso? O también otro ejemplo, cuando habla, digamos, cuando Jesús dijo que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Pero ellos pensaron, los discípulos pensaron, ay, ¿será que el Señor quiere pan? ¿Será que el Señor no tiene pan y por eso necesita pan? Pero Jesús le dijo y también lo reprendió, diciendo, ¿ustedes creen que yo no tengo pan para comer? Pero entonces, como los discípulos escuchaban la parábola de Jesús, no podían entender lo que estaban diciendo. Por eso, si vemos en Juan 16, 17, y 18 decía también, como tú ya no me vas a ver en poco ya no me vas a ver a mí. Pero entonces los discípulos, como no entendían esas palabras que Jesús estaba diciendo, preguntaron de qué es lo que quieres decir esas palabras. Pero entonces Jesús también habló y les enseñó acerca de que Jesús y tenía que morir y tuvo que resucitar, pero estaba hablando sobre esa obra de la redención. Pero para los discípulos era difícil entender esto. Era difícil entender eso. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo luego? Si vemos en el versículo 25, Jesús ya no habló más en parábola, en alegorías, sino que les habló clara y directamente y hace que puedan entender. Y dice que así ellos, que claramente anunciaré acerca del Padre, que claramente anunciaré acerca del Padre. O sea, que algún vendrá ese tiempo que Él hablará y anunciará claramente. ¿Cuándo es este? ¿Cuándo es ese momento? Es cuando venga el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es cuando iba a venir el Espíritu Santo. Y sabemos de que cuando vino el Espíritu Santo, ellos abrieron sus ojos espirituales y así pudieron conocer en profundidad. Pero el Señor está hablando de ese día. Pero entonces podemos ver de que en ese momento, a partir de que el Espíritu Santo vino a ellos, ellos comenzaron a conocer más acerca de Jesús. Pero entonces luego, ¿qué fue lo que Jesús dijo a continuación? Si vemos en el versículo 26, Juan 16, 26, y dijo que también la oración cambiará por completo en ese día. En ese día no vas a pedir por mí, sino que tú podrás orar al Padre directamente. Eso por eso dice, eso es lo que significa el orar en el nombre de Jesús. Pero entonces antes uno podría orar, Señor, ayuda, Señor, Jesús, ayúdame para hacer esto y lo otro y lo otro. Y luego, ay, pide al Padre para que pueda hacer así. Pero entonces dice, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Tú podrás orar directamente al Padre y podrás pedir en mi nombre. Y pedir en mi nombre. Pero eso no significa que el Padre antes no los quería escuchar a ustedes, sino que el Padre los amaba a cada uno de ustedes. Él es aquel que escuchará sus tus oraciones. Pero ¿cuál es la razón de esto? Si vemos en el versículo 27, es porque ustedes están han recibido el amor del Padre. Pero entonces, ¿por qué será que ustedes reciben ese amor del Padre? Es porque ustedes me han amado a mí. Es porque ustedes me han amado. Es por eso que el Padre los amará a ustedes. Y así es la razón por la cual Él escuchará tus oraciones directamente. Esa es la razón. Por eso, entonces, ¿qué significa el amar al Señor? Podemos ver que los discípulos en ese momento, ellos obedecieron al Señor, pero entonces ellos también no solamente amaron, sino que obedecieron. Si vemos a los discípulos, ellos no solamente amaron a Jesús y solamente hicieron lo que pidieron, sino que dentro de ellos ya estaban amando al Señor. Su sinceridad estaba amando al Señor. Su sinceridad está obedeciendo al Señor, no porque lo dice que lo quiere, que lo haga, es que lo hace, sino que dentro de él, en su corazón, ya está amando al Señor. No es chequear una lista y decir, ay, hiciste esto y lo otro. Queridos hermanos, es que la puerta se ha abierto, esa relación con el Señor, esa comunión con el Señor se ha comenzado. Y es preocuparse, ¿será que yo he amado con el Señor con un corazón verdadero? ¿Será que yo he tenido esa relación con el Señor? Cuando en el momento que tienes esa relación con el Señor, es donde puede abrir la puerta para tener esa relación con el Padre. Tiene ese privilegio. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día? Cuando yo aclararé y anunciaré todas las cosas. O sea, cuando yo aclaré, anunciaré todas las cosas. Por eso, entonces podemos ver de que en ese momento, cuando los discípulos piden delante del Padre, podrán decir, Señor, haz esto lo uno y lo otro. Pero no es necesario esto. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha amado, el Padre ya ha amado, los ha amado a ellos y tiene ese corazón ya delante de ellos y viene para y da a su Hijo por ellos. Pero entonces esa puerta que estaba cerrada ahora ha sido abierta por Él. Ahora se ha convertido en una realidad. Por eso, si nosotros somos verdaderos discípulos del Señor, entonces nosotros tenemos que podemos tener esa relación con el Padre. ¿Qué fue cuando Jesús dice, cuando el Padre los ama a ustedes, de qué amor está hablando? Está hablando del amor fileo. Ese amor fileo es casi no se usa tanto, sino que casi usa siempre la palabra agape, en el cual podemos saber de qué fileo es ese amor en el cual el Padre ama a su Hijo. Es ese amor sentimental en el cual no importa si el Hijo hace cosas malas, de todas maneras el Padre ama a su Hijo. O de la misma manera, aunque su Padre hace cosas malas, de todas maneras ama a su Padre. Incluso ese amor entre amigos, o sea, es donde existe el amor fileo, es donde domina la emoción. Está hablando de cómo el amor de Dios, en que los ama a cada uno de ellos como familia, como con todo su ser, los ama a ellos. Podemos ver de que ese amor ha sido ya como garantía para ellos. Obviamente, el Señor es aquel que nos une con el Señor, con el Padre, pero Él no significa que ahora esté atrás, sino que Él ora por cada uno de nosotros. Y luego algo con gran y algo que es muy importante. El Señor hablaba en parábola antes de esto. Pero entonces si vemos en el versículo 28, dice, salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Si leemos todos juntos, salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Pero entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir en este momento? Eso es la palabra que Jesús ha dicho por primera vez con tanta fuerza. Habló tan directamente y es la primera vez que habló de esa manera. Dijo, yo he salido del Padre, yo vengo del Padre. ¿Cómo ustedes me ven a mí? ¿Será que ustedes me ven como hombre? ¿Ustedes me pueden tocar? Pero entonces los hombres no pueden creer que Dios es un hombre. Pero el que dijo, yo he salido del Padre, yo realizo la obra del Padre y luego voy al Padre. Esa es la fe fundamental dentro de nuestra fe. Y todo aquel que no cree en eso, no puede ser cristiano. ¿Qué fue lo que Jesús también dijo? Aquellos que no creen dentro de la palabra de Él, se entrarán en la destrucción. Aquel que no cree que la palabra es Él, aquel que es Él, entonces será destruido. Queridos hermanos, si decimos simplemente Jesús es aquel que es Dios en hombre, pero entonces el hecho de decir que cuando vemos a Jesús como hombre y decir que Él no es Dios, entonces no es la fe que es apta para recibir la salvación. Pero entonces hay personas que podrán decir, ¿cómo puede el hombre ser Dios? ¿Cómo puede el hombre ser Dios? Entonces no van a poder recibir la salvación y entrará en el infierno. Es algo que no podrán hacer. Y esas personas hasta el último momento no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios. Pero entonces tenemos que saber que todos nosotros tenemos que creer en ello y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús ha venido en este mundo? Él salió del Padre y Él luego realizó la obra del Padre. Él realizó la obra del Padre al venir en esta tierra. ¿Cuál es la razón por la cual Él vino en esta tierra? Entonces, es algo que nosotros tenemos que responder inmediatamente. Vino para salvar a los pecadores. Si vemos en 1 Juan, capítulo 4, versículo 9 y 14, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Luego, versículo 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Para poder salvarnos a nosotros, Dios envía al Hijo unigénito por nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual que Jesús ha venido a esta tierra? Si vemos en 1 Timoteo 1:15 que nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así es, Jesús ha venido en esta tierra para poder buscar a los pecadores de los pecadores, de los que son humildes, que son humildes delante del Señor, que revelan su identidad delante del Señor, aquellos que buscan esa salvación del Señor. El Hijo sale del Padre, realiza su obra y luego vuelve a realizar la obra. Entonces ahora deja este mundo y vuelve al Padre. Como dice versículo 28, podemos ver de que Él tiene esa comunión con el Padre y así completa esa comunión con el Padre. Y por eso en el versículo 28 dice, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Está hablando de ese lugar que está lleno de la gloria. Está hablando de ese lugar donde Él había salido. Volverá a ese mismo lugar. Y el Señor deseaba con todo su ser volver a ese lugar. El Señor deseaba con todo su ser ir en ese lugar donde ya había estado. Pero entonces Jesús al decir estas palabras, entonces al decir esto, entonces los discípulos al escuchar las palabras que decía de que yo soy aquel que he venido, entonces ellos recibieron un gran shock al recibir esa palabra. Entonces comenzaron a entusiasmarse y emocionarse. Y entonces comenzó a decir, ¡ay sí, así es! Ya lo entendemos. Y todo en un instante comenzó a conectarse y entonces entonces dice, ay, sí, así es, así fue porque tuvo que ser, como vemos en Juan 16:29. Entonces, en ese momento, ellos, el Señor también tuvo dificultad en hablarles a ellos acerca de la razón y la obra en la cual Él vino en esta tierra. Y por eso, si vemos en todo eso, por eso Él habló en parábola, y pues hubo muchas dificultades para poder conectar muchas cosas. Pero entonces podemos ver que el Señor en ese momento incluso dijo de que no solamente es relación de ellos y de Jesús y ellos, sino de Padre y ellos. Podemos ver que esa obra del Señor comienza en ese momento. Pero entonces, ¿qué es lo que los discípulos pudieron entender? Ah, cuando tú dijiste que claramente será anunciado, estás hablando del día de hoy, o sea que ahora va a ocurrir. Como tú acabas de decir de que claramente ese día será anunciado, sí, pero ellos pensaban que era ese momento. ¿Será que era ese momento? Ellos, a lo que ellos entendían ahora, pues en su entendimiento pensaban que era todo. Ellos pensaban que era todo, que ellos que ya habían abierto los ojos y estaban sorprendidos, ellos pensaron de que todo ya había resuelto. Solamente habían entrado un solo conocimiento y no todo. ¿Pero será que así puede vencer todas las cosas? Claro que no. El Señor, como había enseñado todas las cosas indirectamente, por eso las otras cosas que habían sido dadas indirectamente, ahora puede entender un poco más acerca de eso, pero no podemos decir que esto ya sea el tope de nuestra fe, que sea él a la montaña de nuestra, la cima de nuestra fe, sino que el Señor, ¿qué fue lo que los discípulos dijeron? Si vemos versículo 30, ay, nosotros aceptamos de que tú eres verdaderamente, has salido de Dios, y entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitamos preguntarte nada. ¿Por qué? Porque tú conoces todas las cosas. Y entonces, y no hay la necesidad de preguntar por qué es esto, es así, lo otro, y lo otro, y lo otro. Pero porque sabemos, porque tú eres aquel que ha salido de Dios. Entonces, al confesar de esta manera, los discípulos, ellos ahora pensaban que habían entendido todas las cosas, pero podemos ver que en medio de todo esto, el entender esto, el conocer esto, no significa que vaya a poder completar su fe a un 100%. No lo puede completar. ¿Por qué? Porque en el momento en que venga en ellos el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, entonces, antes de que él sea su rey, antes de que él sea su Señor dentro de ellos, el mero conocimiento no puede sostenerlos a ellos. Las situaciones y los conflictos y las aflicciones de este mundo cambian en un instante y puede abandonar todas las cosas, incluso en medio de esos instantes. El hombre lo es. Pero cuando el Espíritu Santo viene en ellos y obra en ellos, la situación cambia por completo. Pero entonces el Señor, cuando dice en versículo 31, diciendo, ¿ahora creéis? Pero esto no lo está diciendo positivamente, sino que les está diciendo, ¿tú crees que tú lo sabes todo ahora? O sea, tiene un poco de negatividad en las palabras de Jesús. Está diciendo, ¿tú crees que tú ahora estás conociendo todas las cosas? Podemos ver de que el Señor estaba apuntando a la debilidad que ellos tenían. Le volvió a enseñar de que ellos eran aún débiles en su fe. Aunque ellos en ese momento comenzaron a entender las cosas y abrieron sus ojos, pero ellos pensaron de que ese era el tiempo en el cual todas las cosas sean realizadas y hechas. Pero entonces el Señor le dijo, ¿tú crees que tu fe es completa? Pero entonces podemos ver de que Jesús también conocía ya de antemano de que la fe que ellos tenían no era apta, sino que el Señor fue todo lo contrario. Dijo, tú habrá un momento en el cual me vas a abandonar y todos se esparcirán. ¿Pero cuándo? Luego de varias horas, como dice el versículo 32. Podemos ver de que ellos incluso al confesar de esta manera su fe, todos ellos se esparcieron en el momento en que Jesús fue capturado. Pero el Señor, en medio de esas aflicciones, podemos ver de que el Señor y nosotros no nos desfallamos, no desfallecemos, sino que nosotros podemos vencer todas estas cosas y podemos seguir adelante. Eso es lo que nos quiere decir a nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Pero entonces, luego, ¿qué es lo que dice en el versículo 33? Cuando ustedes tengan esas aflicciones, espero que puedan sostener rápidamente y puedan volver al Señor rápidamente. ¿Por qué? Porque esa paz que yo les he prometido a ustedes, ustedes tendrán esa paz. Ustedes tendrán, experimentarán esas aflicciones, pero no abandonen todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo he vencido este mundo. El Señor estaba consolándolos a ellos. Estaban consolándolos a ellos. El Señor deseaba que ellos pudieran recibir la guía del Señor. Eran personas que han tenido esa nueva vida y el Señor los estaba guiando en esa nueva vida. Pero entonces si vemos en Juan 16, 22 y 24, podemos ver de que en ustedes habrán tristeza, pero yo volveré a ti y ustedes tendrán gozo en ustedes. Yo sé de que yo volveré a ti, aunque en este momento no me verán, pero ustedes seguirán ese camino en el cual yo guiaré y ustedes tendrán llenos de ese gozo y de la alabanza y de la felicidad. Aunque tú vas a tener preocupaciones, esa paz y ese gozo estará en ti como fundamento. Tú vas a vencer todas las cosas. Podemos ver de que el Señor ha estado en este mundo con aflicción y tuvo paz en medio de todo esto y ha recibido ese amor del Señor. Podemos saber que Él tuvo la victoria y sabemos de que Él habló ya como si hubiera pasado todas las cosas, a que Él ya es victorioso, que Él ya venció todas las cosas, que también tú puedes hacer las mismas cosas. Tú ven, sígueme. Tú también podrás tener la fuerza para vencer esa aflicción de corazón. Tú también vas a poder hacer todas estas cosas, queridos hermanos. El Señor nos dio este nuevo año, nos dio este nuevo 2023 y hemos tenido muchas dificultades en los varios años y agradezco a todos nuestros miembros de esta iglesia que han sostenido en el Señor y espero que todos juntos podamos ser guiados por el Señor y podamos seguir esa inspiración y ese camino y doy gracias por ello. Pero espero que todos nosotros podamos tener un solo corazón en el Señor, todos podamos estar llenos del Espíritu Santo, podamos amar a la iglesia, podamos llevar esa voluntad del Señor, todos podamos ser humildes y no juzguemos y no nos quejemos delante del Señor, sino que todos juntos podamos ir juntos como el siervo del Señor ha puesto. Y espero que así sea, les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de ustedes puedan sacrificarse delante del Señor, que cada uno de ustedes sean personas que puedan ser ayudadas por el Señor, que cada uno de ustedes puedan ser responder en el momento que el Señor los llame a ustedes. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en esta hora, oremos para que el Señor nos reciba a cada uno de nosotros, que acepte esta debilidad que tenemos, para que nosotros podamos ser guiados a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos seguir esa guía del Señor, para que nuestra fe podamos ser fortalecida. Vamos a orar todos juntos.